Aventuras, Erasmus, experiencias, culturas. Súbete al tren de la movilidad internacional en Punto de Encuentro.
Bienvenidos a Punto de Encuentro, el programa más internacional de Radio Unizar. Esta semana hablamos sobre el programa Erasmus con la participación de Joseba Bonaut, profesor y coordinador de Erasmus del grado de periodismo en la Universidad de Zaragoza. El programa Erasmus pretende reforzar la dimensión europea de la enseñanza universitaria, fomentando la cooperación internacional y promoviendo la movilidad de estudiantes y profesores. Todas las cuestiones que se nos pueden plantear sobre este programa nos las va a resolver el coordinador de Erasmus del grado de periodismo, Joseba Bonaut. Licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de Navarra, imparte clases sobre géneros informativos en televisión o periodismo deportivo, entre otras. Buenas, Joseba. ¿Cuáles son los destinos más y menos solicitados por los estudiantes de periodismo?
Italia y Portugal suelen ser los países que más solicitudes tienen, las universidades que están allí. También son los países que más acuerdos, con los que más acuerdos tenemos con el grado de periodismo. Y luego, cuanto a los que menos solicitan, pues bueno, te va dependiendo. Pues, siempre suelen ser probablemente Alemania o Francia. En Francia y también hay bastantes acuerdos y no hay tanta gente que vaya.
¿A qué crees que se debe esto?
A ver, yo creo que hay varias causas. Al final, hay un problema en general que tenemos, es que para el alumno demanda fundamentalmente estudios en inglés y, lógicamente, no tenemos muchos acuerdos, estoy hablando específicamente del grado de periodismo, con universidades que impartan en inglés porque nos exigen, al contrario también, que nosotros impartamos docencia en inglés. Por lo tanto, al final los estudiantes buscan siempre lugares en los que idiomáticamente no haya tanto problema o que sean más flexibles. En el caso de Italia y Portugal suele ser así. O si no, destinos en los que sí que pueda haber el inglés como lengua vehicular, que suelen ser también destinos muy demandados, ¿no? Pensando, por ejemplo, el caso de Rumanía o el caso de Noruega, que son países en los que el inglés es la lengua dominante. Entonces, Italia y Portugal, por la flexibilidad, también entiendo que la cercanía física, geográfica, y también la cultural, que yo creo que también es un tema importante.
Organizar el programa Erasmus y coordinarse con otras universidades tiene que ser un trabajo complicado. Exactamente, ¿cuáles son tus principales funciones como coordinador de Erasmus de periodismo?
A ver, la estructura que tenemos es, como casi todo en la institución pública, compleja, ¿vale? Entonces, mi función específica como coordinador es coordinar académicamente a las personas del grado de periodismo que se desplazan fuera de la universidad a hacer una estancia, en este caso Erasmus, a otras universidades. ¿Qué significa eso? Pues cuando hay una convocatoria para el año, el curso siguiente, evaluarla, valorarla, baremarla y poder hacer la mayor adecuación al destino que se ha solicitado. Una vez después de todo esto, mi labor fundamental también es hacer una validación final de que todos los acuerdos de estudios sean coherentes, y mi tarea última, que es cuando la persona llega de vuelta, es convalidar las notas, la más importante, porque al final la nota, las notas en otros países no son igual que en España. Hay una tarea también de convertir esa nota que has tenido en diferentes asignaturas a lo que es el currículo académico de la Universidad de Zaragoza. Esa es mi labor. Luego también hay otros agentes, como son el Departamento de Relaciones Internacionales, que tiene una función más de gestión burocrática, y luego también hay unos coordinadores de destino, que son profesores que han hecho el acuerdo, que sí que tienen un conocimiento más concreto de los lugares, de las universidades, que te podrían dar más información específica. Pero bueno, yo me encargo de la coordinación académica en términos generales, y luego también pues lo que se necesite.
Periodismo es una carrera bastante nueva en esta universidad y debido a eso la variedad de destinos no es muy abundante. ¿Se está intentando ampliar la lista de destinos Erasmus?
La respuesta a esta pregunta sería ¿cómo se realizan los acuerdos con otras universidades? Entonces, el acuerdo se realiza a través del profesorado. Tiene que ser el profesorado quien viaja a un lugar, quien decide que puede hacer un acuerdo con esa universidad, se ponen las universidades de acuerdo y se firma. Pero es un profesor quien realiza el acuerdo, porque al final son acuerdos los académicos, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para eso? Que también los docentes puedan desplazarse a lugares, ¿no? ¿Qué más ha ocurrido este año y medio? Pues que nadie podía desplazarse. Entonces yo creo que este es un punto estratégico, el poder desplazarse. De hecho, ya este curso ya ha habido desplazamientos. En mi caso también me voy a desplazar a varios lugares para poder firmar. ¿Cuál sería el logo ideal? Pues el poder extender a otros países que puedan proporcionar el inglés como lengua vehicular. No tenemos la suerte de que pueda ser Reino Unido por las circunstancias que se conocen del Brexit, pero sí que puede haber otros lugares de países nórdicos, países bálticos o incluso un caso como el de Turquía, en el que sí que hay educación que se vehicula a través del inglés, ¿no? Entonces, sí que se están haciendo esfuerzos y yo creo que con la movilidad que se va a empezar a ampliar ahora, yo creo que vamos a conseguir firmar más. Este año va a haber seguro nuevos acuerdos, pero es un proceso que lo hace el docente, por lo tanto, tiene que poder trasladarse el docente también a esas universidades.
¿Y a ti qué destino te gustaría poder incluir en este grado?
Por desear, yo creo que empezando, pues creo que por dentro del norte de Europa hay dos países que tendrían que estar o que deberíamos tener, que es Suecia. Y tendría que estar también Finlandia. Finlandia es un país muy interesante. También otros países del mar Báltico, como puede ser el caso de Lituania. También dentro de países que ya tenemos acuerdos en universidades más estratégicas, como es el caso de Berlín, en Alemania, porque hay una muy buena facultad de comunicación allí. También el caso de Austria. Yo creo que Turquía es otro sitio, en el caso de Estambul en concreto, muy interesante. Aunque sea un choque cultural muy grande, yo creo que es un lugar, un destino muy, muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que también dentro de países que ya tenemos acuerdos, pues diría también a Amberes, dentro de Bélgica, porque nos falta un poco de presencia en la zona flamenca de Bélgica, que es una zona además en la que se imparte mucha docencia también en inglés. Por lo tanto, y son universidades muy potentes.
¿Y qué requisitos son necesarios para poder añadir un nuevo destino Erasmus?
Pues para poder añadir un nuevo destino lo que se necesita es un acuerdo que se llama bilateral. Un acuerdo bilateral entre dos universidades. Es decir, que haya un acuerdo firmado entre una universidad, descendemos un poquito más, una facultad en concreto que firma con otra facultad un acuerdo bilateral. ¿Qué supone un acuerdo bilateral? Que hay un intercambio de alumnos entre una universidad y otra. ¿Qué significa? Que no podemos nosotros mandar a un destino, imaginamos a Helsinki, porque nos interesa el nuevo destino, a 8 alumnos y que nunca vengan alumnos de Finlandia. ¿Por qué? Porque eso supondría que en un periodo de tiempo corto el acuerdo tendría que eliminarse. Por lo tanto, es un acuerdo de bilateral y de reciprocidad. Necesitamos mandar alumnos y que vengan, ¿no? No es muy complejo, pero sí que es cierto que tiene que haber un acuerdo entre las dos partes de enviar y recibir alumnos. Simplemente con eso es el principio básico del programa Erasmus y de la Unión Europea.
Si recordamos, el curso pasado fue atípico y bastante complejo para todos. En cuanto al Erasmus, ¿se han animado los estudiantes de la Universidad de Zaragoza a participar en el programa aún habiendo atravesado una pandemia?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el año crítico pues, fue el de la pandemia, el año 2020, sobre todo el segundo semestre, por lo que produjo, ¿no? Y probablemente el primero del curso pasado, ¿no? El primer semestre, incluso el año pasado, también se resintió. Claro, aquí en los tiempos es difícil hablar porque estoy pensando en el curso que viene cuando todavía se está desarrollando el curso presente que se solicitó el curso pasado, ¿no? Es como una especie de tres dimensiones temporales. Entonces, este año, es decir, las personas que están cursando sus estudios con una modalidad de Erasmus, es un número mucho más elevado que el año anterior. Por la pandemia, por las renuncias y luego por el miedo que hubo el curso pasado, es decir, el curso 2021, a poder viajar con las restricciones geográficas, ¿no? Entonces, sí que ha habido un salto exponencial de las personas que este curso están en movilidad Erasmus y también de las personas que hemos recibido en general, que el aumento ha sido muy grande. Y también la previsión es que para el curso que viene sea mayor. O sea, yo creo que, lógicamente, las mejores condiciones sanitarias, tener una visión clara de, bueno, puedo viajar sin problemas porque estoy vacunado o vacunada, porque tengo mi certificado, pues, lógicamente, anima a la gente, tanto en nuestro caso como la gente que viene.
Con el tema COVID, ¿cuáles fueron las principales carencias que pudieron vivir los estudiantes que se animaron a irse a estudiar fuera el curso 2020-2021?
Bueno, pues yo, claro, la experiencia de los que están fuera, pues la que te contaban era pues las limitaciones de asistencia a clase, pues formación online muy parecida a las que podíamos tener nosotros en nuestra universidad, ¿no? Cursando de manera local. También, claro, tú cuando recibías alumnos que venían de fuera, pues lo mismo. La movilidad de Erasmus tiene dos componentes esenciales que siempre se asocia a Erasmus con fiestas y cosas así, pero hay que recordar que la movilidad de Erasmus o el objetivo de la movilidad de Erasmus es, uno, la educacional, pero también la cultural, es decir, las relaciones personales, los viajes, es decir, conocer otro país. Y eso, lógicamente, el año pasado fue imposible en la mayor parte de los países. Claro, cuidado, que todavía es un problema, porque hay países, estoy pensando en casos como Rumanía, países del este, en los que la tasa de vacunación es muy baja. Entonces, están teniendo restricciones todavía como las que teníamos nosotros el curso pasado. Entonces, todavía este año están sufriendo personas situaciones de limitación de movilidad o de formación online. Entonces, el año pasado fue muy complicado por eso, porque hay una parte que es la cultural, la relacional, de conocer un país que realmente no se pudo desarrollar completamente, ¿no? Y esa creo que es una parte muy importante.
Con la vuelta a la presencialidad total en la Universidad de Zaragoza, volvemos a una casi normalidad. ¿También se ha visto reflejada esta normalidad en los destinos Erasmus?
Sí y no, porque cada país es un mundo. Entonces, yo creo que los países más cercanos en nuestro contexto sí que tienen situaciones más o menos parecidas, digo cercanos geográficamente, pero sí que hay países en los que verdaderamente, como han seguido políticas totalmente contrarias a la española, pues se encuentran en dificultades. Esto ya te digo, he puesto el ejemplo de Rumanía, que es un caso muy concreto de un país con el que tenemos acuerdo y en el que verdaderamente en el país hay problemas. Pero también podríamos hablar de otros países en los que la tasa de vacunación ha sido muy baja, ¿no? Y entonces ahí todavía hay problemas. En el resto de los destinos, pues yo creo que la situación es muy similar a la de España. Tenemos ciertas limitaciones de vida que no es normalidad, pero el resto se puede hacer de una manera más o menos normal. Pues, por ejemplo, los países nórdicos hay normalidad absoluta. Entonces, yo creo que en eso la situación va a ser más parecida a la normalidad anterior que lo que teníamos el año pasado. Pero otros países no, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay países que no, que porque tienen una tasa de vacunación tan baja, las restricciones van a seguir siendo muy grandes.
Una vez los estudiantes llegan a su destino, ¿cuáles suelen ser los problemas burocráticos más frecuentes?
Pues muchos. Muchos porque se unen dos cosas. Uno, cuando uno sale fuera está asustado y no sabe dónde está, ¿no? Entonces es normal que se desubique y todos son problemas. Hay que integrarse. Y dos, cuando uno llega se encuentra que quiere tenerlo todo atado y no lo tiene atado. Yo siempre digo a todo el mundo que se va, es piensa que todo lo que haces aquí vas a encontrártelo desordenado cuando llegues. Desde la perspectiva académica, pues es un problema para el alumno que la alumna que va allí, y también, pues en mi caso, es menos problema porque yo ya sé lo que va a ocurrir. A nivel burocrático es mayor problema porque las personas que trabajan con administración y servicios pues quieren que todo esté cuanto antes cerrado y menos problemas. Pero es que la línea básica del programa Erasmus es la flexibilidad. Entonces, uno llega y se encuentra que las asignaturas que ha hecho el acuerdo de estudios no existen. O están en diferente horario o en diferente semestre. Por lo tanto, hay que cambiar. Entonces, hay que firmar el contrato otra vez, hay que modificarlo, hay que pasar el mismo proceso que se ha vivido meses antes otra vez. Si se va uno un año, puede ocurrir con el segundo semestre. La parte negativa de todos los programas que están con la Unión Europea es la alta carga de burocracia, de papeles, incluida sobre todo la fundamental que siempre digo a cualquiera que se va, que es el primer día llegar y que te firmen que has llegado para poder cobrar el dinero, la remuneración económica que uno tiene derecho por movilidad, pero que encima tienes que presentar los papeles para conseguirla. Entonces, el agobio suele ser muy normal en este tema, pero bueno, pero es por desgracia la realidad de la burocracia europea. Creo, se supone que este año, ojalá yo cruzo los dedos, que se mejore esta situación cuando entremos en esa Europa, no sé cómo la llama, Europa sin papeles, que es que todo el programa Erasmus esté llevado por una misma herramienta informática y que todas las universidades trabajemos sin un papel. Y por lo tanto podemos firmar electrónicamente, podemos hacerlo todo de una manera mucho más dinámica y rápida y que, aunque surja el problema, sea menos problema.
Conocemos casos de personas que al llegar han tenido problemas con su Learning Agreement, ya que las asignaturas que habían escogido no existían o se solapaban unas con otras. ¿Qué se hace en estos casos?
Pues claro, el problema que se encuentra uno es que suele haber bastante desinformación. Y luego cada universidad, esto es importante que lo deje claro, cada universidad funciona de una manera. O sea, tiene su autonomía, sus procesos, etc. Entonces, cuando uno llega allí, lo primero que tiene que darse cuenta es, vale, están mis asignaturas, coinciden con lo que tengo, están en los horarios. Entonces, cuando te dicen no, ahí es cuando lo que tiene que hacer uno es ver qué cambios se pueden producir para que se adapte a una nueva situación y en la que esté todo el acuerdo equilibrado. Hay que ponerse en contacto con relaciones internacionales de aquí, con la universidad de destino, que allí te firmen, que te firmen aquí, volver a firmar toda la serie de firmas necesarias para volver a ratificar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que tú firmes será lo que, al final del proceso que he comentado antes, que yo tengo que convalidar las notas, lo que tengo que convalidar. Y bueno, y luego que los tiempos se alargan también. Procesos burocráticos se alargan, entonces eso, hay unos límites también de tiempo de matriculación, etcétera, etcétera. Otros problemas que suelen ser es cuando tienes que modificar las asignaturas en origen, es decir, las de la Universidad de Zaragoza, que por políticas no se suele dejar cambiar. Y también puede ser un problema porque hay estudiantes que se marchan en septiembre y todavía no saben sus resultados de exámenes de septiembre si tienen alguno. Por lo tanto, quieren modificar asignaturas de UNIZAR básicamente, pues que igual han suspendido una asignatura. Y eso también produce pues más burocracia, porque implica que actualmente lo que se está exigiendo, y esto es importante para quien se vaya, que lo conozca, si tiene alguien que tiene que modificar una asignatura de UNIZAR, tiene que haber un informe de idoneidad del coordinador de destino. Pero bueno, siempre digo, comunicación fluida entre coordinador aquí en UNIZAR, relaciones internacionales de aquí y relaciones internacionales de destino, y un poquito de paciencia. Y suerte también, a veces que hay procesos que se alargan, pero bueno, paciencia.
Bueno, para todos los que nos estén escuchando y no lo conozcan, ¿qué es el Learning Agreement?
Un Learning Agreement, contrato de estudios, que sería la traducción, un acuerdo de estudios, es básicamente un alumno cuando realiza una movilidad de Erasmus lo que hace es cursar sus estudios en otra universidad de la Unión Europea. Entonces significa que va a cursar unas asignaturas diferentes a las materias que tiene en la universidad de origen, en este caso Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, hay que hacer una equivalencia entre las asignaturas que teóricamente iba a cursar en ese año académico, en ese curso académico en la Universidad de Zaragoza, con las que verdaderamente va a realizar en la universidad de otro país. Tiene que haber una correspondencia más o menos ajustada, con flexibilidad, entre el número de créditos totales de la universidad de destino y las de la Universidad de Zaragoza, y también de contenido. Sobre todo a números totales. Dentro de todo eso no hay fórmulas perfectas, no encaja absolutamente nada. Flexibilidad, siempre lo que digo, flexibilidad, es el principio básico. Pero bueno, ese es el contrato de estudios, que al final es muy importante porque si no, no sabes si has superado tu asignatura. En el fondo hay que recordar, un estudiante Erasmus sigue siendo estudiante en su universidad aunque se vaya fuera, ¿vale? Esto es muy importante porque es el principio de reciprocidad.
En cuanto a la ciudad de Zaragoza como destino para estudiantes de otros países, ¿qué ofrece la Universidad de Zaragoza?
Bueno, yo creo que ofrece la Universidad de Zaragoza, aparte de la variedad y amplitud de estudios diferentes que tiene y su ubicación también en la ciudad, que creo que es importante, es lo que también puede ofrecer la propia ciudad. Entonces, creo que es un buen destino Erasmus. Uno, por el tema económico, no es Madrid-Barcelona, pero se encuentra a la vez entre las dos grandes ciudades y a la vez está muy bien comunicada con un eje norte-sur. Entonces, para un estudiante Erasmus, pues probablemente que igual prefiere irse a una ciudad tipo Barcelona, Madrid, o incluso quiere irse a Levante, que suele ser también muy típico, pues Zaragoza puede tener menos atractivo en un inicio, pero a posteriori es más rentable, pues porque uno tiene más capacidad de poder viajar, la vida es más económica, y luego es una ciudad que es grande. Al final, pues estamos hablando de la quinta ciudad con más población de España, por lo tanto es un destino. En eso es agradable. Y creo que ahí la Universidad de Zaragoza lo que tiene que ofrecer es esa variedad de estudios y encontrarse en plena ciudad, ¿no? Que eso también creo que es muy importante porque la logística es otro tema fundamental para un estudiante que se desplaza afuera.
¿Cuántos estudiantes Erasmus recibe cada año aproximadamente la Facultad de Filosofía y Letras?
Aproximadamente este año ha sido más que el año anterior. Me comentaron desde Relaciones Internacionales el otro día que fueron 172 estudiantes en la facultad. Es complicado de poder diferenciar entre quién estudia en periodismo. Se podría ubicar, pero es más complicado porque se pueden elegir diferentes asignaturas. Pero 172, que es un número bastante amplio, teniendo en cuenta también la infraestructura que tenemos, porque esto es importante recalcar que en Relaciones Internacionales de la facultad, UG es quien lleva todo el trabajo administrativo, es ella sola para toda la facultad, ¿no? Entonces, a veces siempre nos olvidamos que hay un trabajo muy bueno y muy duro. Entonces, 172. Se espera que sean más para el segundo semestre y para el curso que viene. Cada vez hay también más demanda. Incluso destinos que no venían tanto, como en el caso de los países nórdicos, están empezando a venir. Y teniendo en cuenta también el golpe que hemos sufrido con el tema de Reino Unido. Hay que recordar que Reino Unido ya no está en el programa Erasmus, aunque se ofreció a Reino Unido seguir estando en el programa Erasmus, aunque no perteneciese a la Unión Europea, y renunció a estar en el programa Erasmus. Es un número bastante grande, 132, y yo creo que el año que viene pues probablemente llegaremos a los 200. La verdad que es un número difícil de manejar y de gestionar, pero yo creo que es un número de tipo. Yo siempre pienso que cuando los números son amplios, grandes y cada año son más, es algo positivo.
Entendemos que como coordinador animas a todos los estudiantes a vivir esta experiencia. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que es importante irse de Erasmus?
Por supuesto, animo a irse de Erasmus no porque sea coordinador de Erasmus, sino porque creo que es una experiencia de vida. La experiencia de vida supone salir de tu casa y meterte en una situación de inseguridad, de no saber qué asignaturas tienes, de que todo se te... O sea, pasarlo un poquillo mal, que parece como un poco masoquista, pero es bueno. contarte que tienes que sacarte las castañas del fuego y luego lo más importante, abrir la mente. Esto es muy importante en una ciudad como Zaragoza. Los puntos negativos de Zaragoza es que es una ciudad que, a pesar de ser grande, es una ciudad que tiene una mentalidad que es un poco más cerrada. Esto ayuda a abrir la mente. Abrir la mente es de diferentes formas de pensar, actuar, costumbres, todo eso relacional, vivir en un piso con gente de diferentes países, lugares. Creo que eso es una experiencia de vida, igual que creo que la experiencia universitaria es una experiencia vital, que luego uno lo pase mejor o peor, tenga mayor o menor satisfacción con su carrera, es una experiencia que siempre se la lleva como probablemente una de las mejores de su vida. Por la experiencia de Erasmus o de movilidad, o irse fuera, es una experiencia que se le queda a uno grabada porque hace amigos para siempre, porque conoces, porque claro, estás viviendo en un momento de gran libertad, pues una experiencia totalmente novedosa, ¿no? Y Erasmus es un lugar para abrir la mente, para mejorar como persona, para disfrutar, para pasarlo bien, pero no es un lugar de huida. Eso siempre es un consejo que doy. Si te vas de Erasmus para huir, pues no. O sea, porque al final tienes que volver.
Por último, si ahora volvieras a ser un estudiante de periodismo y pudieras elegir un destino de los que se ofertan actualmente, ¿cuál escogerías?
Pues no tengo ninguna duda, Roma. O sea, Roma, porque es mi ciudad, o sea, de hecho, ahí acabaré mis días, o sea, lo tengo bastante claro. ¿Por qué? Pues porque la ciudad no se agota, porque la ciudad te ofrece lo que quieras, te ofrece un tiempo rápido, un tiempo lento, tienes cultura, tienes un poco de locura, que también está bien, tienes a la vez buena comida, buena bebida, y bueno, por eso dicen que Roma es eterna, ¿no? Es en la que todo fluye, El Tíber fluye, Roma fluye, todo sigue y nada cambia, ¿no? Es lo que dice Roma. Pues yo escogería Roma. Aparte tenemos un acuerdo muy bueno con Roma, es una gran universidad. Y además en mi opinión, aunque sea todo muy caótico el sistema, siempre como todo en Italia, el sistema universitario yo creo que es un sistema muy bueno. Entonces me iría a Roma, bueno, me iré a Roma, no lo dudes, que dentro de unos años me iré a Roma y ahí estaré, espero, al borde del Tíber escribiendo un poco.
Muchas gracias, Joseba. Ha sido un placer. Desde Punto de Encuentro te mantendremos informado de cualquier novedad relacionada con el Erasmus.
Y por hoy nos despedimos, no sin antes recordar que podéis escucharnos si entráis en la página web radio.unizar.es y clicáis en el programa Punto de Encuentro. Nos escuchamos la semana que viene con más cosas interesantes e internacionales. Que pasen una buena semana.